contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. Opiniones indican que Cuba no se logra recuperar de la falta de medicamentos e insumos médicos. Sobre esto, reportaje de Ibe Pacheco.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos, crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental, es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de 2 días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo 3 enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente, explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. En la clínica esta que se compra en libros, sí aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar a la activista Lady Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pude hacer nada. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay, que amalgama.
Según Ladies, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la presidenta de Bolivia reveló este miércoles durante su discurso del Día del Estado Plurinacional cuánto ganaba Cuba o el gobierno cubano con la misión médica en ese país. Yolanda Huerga informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, se reunió hoy con la canciller alemana Angela Merkel en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Según el presidente encargado, la canciller alemana le trasladó su apoyo y también respaldo a la causa venezolana, un gesto que el presidente interino le agradeció. El encuentro con Merkel es el segundo que el líder opositor mantiene con un mandatario europeo, tras la reunión que sostuvo el lunes en Londres con el primer ministro británico Boris Johnson. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba, ya este jueves 23 de enero del recién iniciado 2020. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y si faltan las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las gracias a todos los que nos sintonizan hasta ahora en nuestro espacio Cuba al Día, que sabemos que son muchos. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga, y como siempre la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio, informaciones de todo tipo. En el día de hoy le invitamos a los cubanos a que nos sintonicen. Oigan esto, autoridades del Ministerio del Turismo apuestan a que ante la caída del turismo europeo y norteamericano en Cuba, los emprendedores cubanos acudan a los hoteles 5 estrellas de la isla para que consuman allí. Hablaremos con carretilleros, vendedores ambulantes, dueños de paladares, cuál es el poder adquisitivo de un cubano para adquirir estos hoteles. No se pierdan estas entrevistas exclusivas en el espacio. También en breve tendremos a Marta Beatriz Roque Cabello para hablarnos de cómo se preparan los casos sin la más mínima respeto a los derechos humanos para demonizar a los opositores políticos del régimen cubano, tomando como premisa esta situación de José Daniel Ferrer. Todo esto en nuestro espacio, a partir de en breves minutos aquí con nuestros diferentes invitados. Pero antes, en el ámbito noticioso nacional, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha dicho este miércoles en Kingston, Jamaica, que aunque el continente se está volviendo más hacia la libertad, todavía existen pueblos de América que viven bajo sistemas autoritarios como es el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y también la mandataria interina de Bolivia ha dicho, la señora Añez, que Evo Morales ocultó a Bolivia pagos por falsos médicos cubanos. En el ámbito noticioso también hacen titulares los gestores de 3 publicaciones sanatizadas por el régimen cubano, El Toque, El Estornudo y 14 y medio, coincidieron que en las publicaciones en la prensa oficial de una lista calificándolo de los más reaccionarios. Sumado a esto, madre cubana de 4 niños menores clama al gobernante Díaz-Canel por atención ante el maltrato y la necesidad de vivienda que enfrenta. Un reportaje de los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró en el portal Cubanet. Un incendio afecta a amplias zonas de la zona de Artemisa a la víspera y deja graves daños materiales. Y en entrevista con funcionarios de la Western Union, el periodista Wilfredo Canso Isla, en el portal CiberCuba, la funcionaria le dijo que la Western Union está considerando entregar en dólares las remesas enviadas a Cuba. Todo esto es la información que tenemos hasta ahora. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto con el contrapropista, miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana en la capital, Pedro Acosta. Pedro, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti y buenas tardes, Tomás.
Bueno, como si las cosas fueran como no son, a veces uno lee cosas del oficialismo que no coinciden con la realidad. En una extensa entrevista con la agencia española EFE ayer, varios funcionarios del Ministerio del Turismo cubano, entre ellos el señor Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santo Espíritu, territorio donde está la colonial ciudad de Trinidad, ha dicho que en efecto, ante el desplome del turismo internacional, como tú sabes, Pedro, porque estás cercano al negocio familiar, tu hija tiene Doña Ceci, una palabra en La Habana, ha habido un decrecimiento del arribo de turismo, no solo el norteamericano, producto de las medidas del presidente Trump, sino producto de la crisis económica europea, ha disminuido los principales enviados de turismo de Europa a Cuba, me refiero a España, Alemania, Francia, Italia, el canadiense incluso. Bueno, pues ahora las autoridades cubanas del turismo, escucha esto, Pedro Acosta, apuestan a que los emprendedores cubanos, los llamados cuentapropistas, que tienen poder adquisitivo, suplan el déficit de turistas extranjeros en los hoteles 5 estrellas y 4 estrellas. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo te hospedas, Pedro?
Oye, me hospedo cuando venga mi hija de visita de Estados Unidos o cuando me manden dinero específicamente para eso. Yo no sé los funcionarios cubanos cuando hablan, ¿qué piensan? En Cuba, la gente que más poder adquisitivo tiene de los cuentapropistas son las paladares. Y vamos a hablar a La Habana, que es donde más se mueve el dinero. Hay cerca de 50.000 trabajadores cuentapropistas en los restaurantes privados. Y de esos 50.000, es posible que a lo mejor 10.000 puedan ir a un hotel. Eso representa un 20% de los cuentapropistas, y estamos hablando en La Habana, de La Habana, que es la capital. Pero si te vas a ver, de esos que pueden ir, que son los que tienen las palabras más lujosas, con más dinero invertido, son hijos de papá, deportistas famosos. O sea, la media de los cuentapropistas no puede ir a ningún lugar de eso, porque el hotel más barato en Cuba, 4 o 5 estrellas, está de $50 adelante la noche. Y a eso agrégale el transporte y todo lo que cuelga cuando usted va a una playa. Eso es una gran mentira, y un poco que está, un poco decir que el cuentapropista es el que tiene dinero. Aquí el dinero lo tienen los generales y doctores, los directores de empresas, la gente que trabaja con empresas extranjeras y los hijos y familiares de los dirigentes de este país.
Pedro Acosta, tú eres un exdueño de la Paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo, que opera, es un negocio familiar, opera tu hija y demás familiares hoy en día. Allí, ¿los emprendedores que operan en Doña Ceci pueden darse el lujo de aspirar a ir a estos hoteles?
No, jamás. Yo tuve el negocio 15 años, hace 10 años, 12 años que lo entregué. Ya sabía lo que iba a venir sobre mí y lo entregué. Y jamás pude ir a un hotel. No podía hacerlo, te digo, aquí nosotros vamos, en general, incluso mi hija y demás, cuando nos mandan dinero desde fuera a nuestros hijos, que por suerte, por desgracia, viven en Miami, o cuando viene la hija más pequeña de visita, de ahí en fuera no podemos ir, eso no, eso. Y te estoy hablando de otro grupo de cuentapropistas en general, que tienen cafetería, que manejan autos, no pueden darse ese nivel de vida. Yo mismo no puedo darme el lujo de ir 2-3 veces al mes a un restaurante a comer, ni mi hija igual. Muchas veces la foto que me tiro es en el restaurante aquí de la casa, que ya es otra cosa, porque tampoco se puede ir ni siquiera a un restaurante con la familia.
O sea, Pedro, hablando en plata, y eso que los paladares son más exitosos, la ganancia que ustedes reciben es a duras penas para cubrir gastos.
Claro, para tener un nivel de vida decente, para no pasar hambre y poder vestirnos. Hasta ahí las clases. No da para comprarse un carro, no da para irse de vacaciones 3-4 días con la familia a un hotel, no da para irse 2 o 3 veces al mes a comer a un restaurante. No da para eso.
¿Cómo no?
Es la mayoría de los cuentapropistas de este país están en esa situación. Te digo, las excepciones, los hijos de papá que tienen las mejores casas y los mejores restaurantes de este país, algún que otro individuo que haya tenido una relación con un extranjero haya tenido la suerte de que la haya invertido y en un lugar determinado. Centro Habana, Habana Vieja fundamentalmente, Miramar y Vedado. De ahí en fuera, el resto no puede tener ese nivel. Siquiera tiene que lucharla en el día a día.
Como los Pedro Acosta, las gracias en la capital cubana. Nos quedamos allí ahora, como siempre, en este espacio. Un placer la presentación de la destacada economista Marta de Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, única mujer cubana condenada en la Primavera Negra del 2003. Las buenas tardes y muchas gracias, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para el equipo de dirección del programa.
Marta, tenemos varios temas. Vamos a hablar ahorita de lo que planteó ayer un funcionario del Ministerio del Turismo a la agencia española EFE. De eso vamos a tener una reacción tuya. Pero quisiera iniciar y felicitarte por esta primera parte de un trabajo investigativo que has lanzado para el portal que publicas, Cubanet, titulado así, Presos con Falsos Procesos, parte 1. Interesantísimo el tema. Cómo el régimen cubano, históricamente, tú también fuiste víctima de esta, ha demonizado a opositores políticos levantando todo tipo de calumnia sin que ustedes tengan el más mínimo derecho, incluso constitucional y ético, de defenderse. Cuéntanos, Marta.
Sí, exactamente. Esto es algo histórico que ha ocurrido con casi todos los opositores que han tenido algún trabajo destacado en un momento determinado. Todo el mundo sabe que a José Daniel le hicieron un documental falso en la televisión, donde incluso lo ponen con una ametralladora que era de juguete, para que aquellas personas que no piensan mucho crean que la oposición es vandálica, al igual que lo fue el movimiento 26 de julio que dirigió Fidel Castro. O sea que es una táctica que han utilizado durante todos estos años para tratar de desacreditar a los opositores. Y en algunos casos le ha dado resultados.
Marta, no es el caso de Ferrer, por supuesto, es el que está ahora en la palestra pública, el único caso. Hay todo un historial de eso, tú también has sido víctima, el resto de los integrantes de la patria, a todos, el difunto Osvaldo Payás Sardiña, Laura Poyán, Berta Soler, por poner múltiples casos. Y lo más interesante de este tema es con la impunidad que el régimen cubano denigra, desprestigia a ustedes, los opositores, sin el más mínimo derecho a réplica.
Correcto. Lo hacen también en Internet. En Internet crean cuentas falsas, a las cuales nosotros hemos llamado clarias, y con estas cuentas falsas empiezan a denigrar también de los opositores. Tú te das cuenta perfectamente que estas cuentas son de la seguridad del Estado por la información deformada que hacen y algunos acontecimientos de la vida de las personas. En estos momentos, Berta Soler y yo somos objeto de una claria que deforma totalmente nuestra vida, diciendo cosas, como es natural, ofensivas de todos los tipos y de todas las formas en que se puedan decir, incluso sin respetar la edad mía, porque hay cosas que se desprenden de la mata que a esta edad ni se hacen ni se piensan.
Marta, y esto independientemente de que los que nos dedicamos al tema de la realidad nacional, la verdadera, sabemos el prestigio y quiénes son ustedes, esto hecho de una manera despiadada y de una manera sin ningún tipo de limitación, pues en algunos lugares, sobre todo fuera de Cuba, que no tienen un conocimiento de cómo funciona el régimen, puede crear algún tipo de mella o crear algún tipo de estado de opinión.
Correcto, eso es a lo que ellos aspiran. Ellos no quieren crear una opinión total en contra de las personas, ¿no? Ellos saben que eso es imposible, pero alguna herida queda del que lea todas estas cosas y diga, bueno, pero ¿cómo es posible que esta mujer haya hecho eso? Pero bueno, ¿cómo es posible que esta mujer tenga esta condición sexual? Cualquier cosa de esa, siempre a alguien le queda la duda. Y eso es lo que ellos explotan, sembrar la duda aunque sea en una persona. Es igual que en los disidentes. Ellos tratan a cada disidente por separado, porque en la misma medida que se liberan de uno, es uno menos. O sea que es una táctica general que han utilizado siempre. Tratan de que se vaya uno, de que otro se quite de la oposición, de que otro debate a los demás, y los trabajan por separado, de uno en una victoria.
Marta, ¿dirías tú que aquí hay terreno suficiente para demandar a estas personas, ahora que está muy de moda, pues, por ejemplo, la Fundación por los Derechos Humanos acá en Estados Unidos y otras organizaciones prestigiosas están a la caza de exponer públicamente a represores cubanos? Esto es otro tipo de represión, porque denigra a la persona sin la más mínima evidencia.
Correcto, porque además de eso, no son personas ciertamente. Como te decimos, son clarias, son personas que tienen perfiles en Facebook y en Twitter falsos, perfiles acabados de hacer. Esta persona a la que yo me estoy refiriendo, que en estos momentos tiene la orientación de denigrar de Berta y de mí, es una persona que se unió a Twitter en enero del 2020, o sea, se acaba de unir a Twitter. Casi no tiene seguidores, casi no tiene ni Twitter enviado ni personas a las que sigue. Sencillamente, lo que tiene es estos Twitter muy, muy directos para Berta y para mí, que los podemos leer porque en el Twitter hace mención de cada una de nuestras cuentas y, como es natural, rebota hacia nuestra cuenta como tal.
Bueno, eso se ha denunciado en anterioridad, que todas estas cibercriminales fueron entrenadas por la Universidad de Ciencias Informáticas, que tiene muchos recursos, lo que no se le permite a ustedes libremente obtener en Cuba. Esa Universidad de Ciencias Informáticas que fundó el represor cubano Ramiro Valdés Menéndez.
Exacto. Ellos tienen la orientación de hacer todo esto. Aparece esta cuenta, después se van de ella, crean otra. Y por mucho que tú protestes en Twitter y le cierren la cuenta, siempre van a estar abriendo cuentas con perfiles falsos. Para eso están entrenados.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando en términos económicos, no quiero perder la oportunidad de una reacción suya. Ayer, en una entrevista con la agencia española EFE, funcionarios del Ministerio del Turismo cubano reconocieron lo que sabemos a voces cantadas. Ha habido un decrecimiento del turismo que arriba a Cuba, no solo el norteamericano por las medidas del presidente Trump. Ojo, ha disminuido el turismo español, el turismo canadiense, los turoperadores franceses, los italianos, por múltiples razones. Problemas de las economías europeas, también como que el turismo cubano no es repetitivo. ¿Qué tú me dices, Marta, que ahora dicen los funcionarios del turismo cubano que apuestan a que los emprendedores empoderados, los cuentapropistas cubanos que tienen recursos, vayan y suplan el déficit habitacional en los hoteles 5 estrellas? ¿Estarán hablando de carretilleros, vendedores, dueños de paladares? ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, puede ser que estén hablando de los cuentapropistas que tienen casas que cobran cantidades de $600 diarios, etcétera, como la nieta de Raúl Castro. De cuentapropistas que son dueños de clubes que ya en Cuba no existían y que por la noche tienen shows, permiten todo tipo de cosas allí, y que son familiares de altos dirigentes de la revolución. Yo pienso que esta gente sí tiene posibilidades, porque tienen entradas de dinero más que suficiente, tienen inversiones, etcétera. Pero el cuentapropista promedio en Cuba no tiene posibilidad de esto. El cuentapropista promedio en Cuba trabaja para sobrevivir y sobrevivir un poquitico mejor que el resto de los cubanos que vivimos mal dentro de nuestro país. Esto es una utopía por parte del gobierno, porque ciertamente saben que el turismo va a caer al piso, porque además no tienen nada que brindarle. En Cuba no se siembra nada, no se cosecha nada. Los turistas en general les gustan los vegetales, les gustan las viandas, cosas así que aquí no se les puede ofrecer, porque ciertamente no las hay.
Como nos las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a seguir teniendo reacciones de algunos de estos cuentapropistas sobre este tema. Vamos a ver si podemos hablar con Joel Espinosa Medrano o alguien más, no sé. Hay varios cuentapropistas que se dedican a la labor encomiable de buscarse la vida el día al día en los distintos escenarios que se desempeñan en este tema a lo largo y ancho de la isla. Vamos a continuar con ellos conversando si tienen ellos la capacidad de acudir a algunos de estos hoteles, sobre todo los 5 estrellas ahí en la Callería Norte, en los cuales se cobra incluso la friolera cifra de hasta $300 por noche. ¿Serán estas las personas que refiere este artículo firmado por la agencia EFE, donde habla específicamente el señor Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo de la provincia de Santi Espíritus? Vamos a ver dónde se encuentra, por ejemplo, en la ciudad colonial de Trinidad. Ha habido un decrecimiento importante de cuentapropistas, de arribo de turistas a Cuba. Se esperaba el arribo de más de 5 millones en el presente año, y hasta el presente solamente se reportan 4,7 millones de turistas que han arribado hasta el momento. Las razones son múltiples, son variadas. No solo, y repetimos, el turismo norteamericano. Ha habido problemas con los turoperadores emisores desde Europa, principalmente los principales polos, como es España, que maneja, asociada con el gobierno cubano, parte de las principales cadenas hoteleras como Meliá, y Iberoestar y demás en la querida isla de Cuba. Vamos a ver si tenemos ya otro de nuestros invitados en línea. ¿De quién se trata? Nos lo dirá en breve la producción. El contacto allí en Morón en Morón, en la ciudad, en la provincia de Ciudad de Ávila, con una joven luchadora cubana que, por cierto, trabajó en la caería hotelera, fue expulsada por haber protestado por defender los derechos de los cuentapropistas. Hoy se dedica a vender granizados en Morón y ha sido hostigada con multas en múltiples oportunidades. Presentamos, como siempre, en nuestro espacio a Dairis González Ravelo. Dairis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, un gusto estar contigo como siempre, esperanzados, porque dice ahora las autoridades del turismo que pues va a apostar con ustedes, los granizaderos, los operarios de cafeterías, los carretilleros. No sé si se refieren a esta gente, Dairis, pero dicen las autoridades del Ministerio del Turismo que se ha desplomado, ha decaído el arribo de turistas extranjeros a Cuba. Cerca de ti hay un pueblo muy importante, Cayo Coco. Bueno, pues esperan a que los emprendedores, con los recursos que han ido ganando en Cuba, vayan y disfruten de estos hoteles y gasten dinero allí. Tú, vendiendo granizado, puedes ir pasarte unos días en un hotel 4 o 5 estrellas en la gallería de Cayo Coco.
Ay, Tomás Cardoso, eso te lo descuento. Yo, para pasarme 2 noches en un hotel, tengo que pasarme 1 año y 5 meses prácticamente trabajando de sol a sol, como una mula, como siempre trabajo, para pasarme 2 días. Eso es vigilando las ofertas cuando ellos los pongan baratos, 50 y pico dólares. No es que un cuentapropio se pueda dar un lujo así. Yo te digo, yo me he ido 2 noches para un hotel con mi esposo y mis 2 niños. Ya te digo, 1 año y pico trabajando para pasarme 2 días nada más. Eso sí lo pueden hacer, pero los dirigentes, los jefes de empresa, los que les roban al pueblo las cosas, pero nosotros los cuentapropios no lo podemos hacer. Yo mismo no lo puedo hacer.
Dairis, ¿para qué da tu negocio? Para vivir tú, me imagino, mensualmente, decentemente, si acaso.
¿Que para qué nos da?
Sí, sí, o sea, la ganancia que tú recibes al mes para, no te da para esos gastos, te da para subsistir.
Sí, y para pagar multa también.
Y para pagar multa. ¿Cómo ha seguido el hostigamiento con ustedes ahí?
Ahí, ya eso es una moda aquí en Cuba, ya. Eso es moda, eso no es nada nuevo para nosotros ni para ustedes, eso es una moda.
Eso es
un día sí, un día no, así. O sea, ayer mismo nos pusieron una multa de 500 pesos a las personas de higiene por tener un pomo agua dentro del hielo, un pomo agua que tenemos que enfriar de nuestro nosotros para tomar. Por tener el pomito de agua nos pusieron una multa de 500 pesos, 20 CUC.
Y un pomo plástico y cerrado, me imagino.
Sí, sí, un pomo normal, un pomo de agua limpio, en buenas condiciones, por tenerlo dentro del hielo para enfriarlo, para poder almorzar, una multa de 500 pesos porque no podemos tener nada dentro del hielo.
Increíble. Gracias, Dairis. Sí. Gracias, un placer como siempre. Muchas cosas buenas, Dairis González Ravelo en Morón, CEO de Ávila. Concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves, ya 23 de enero, aquí en nuestro espacio. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestro programa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio. Cuba al día, este jueves 23 de enero del recién iniciado 2020. Tomás Cardoso, en compañía de Tomás Areaga en el control técnico y nuestra Patricia Martínez, nuestra productora general, aquí en nuestro espacio, dándole este servicio a todo el pueblo de Cuba de la manera más desinteresada y honesta posible. Vamos a seguir cubriendo el tema de la entrevista que le dieron ayer funcionarios del Ministerio del Turismo a la agencia española EFE, y presentamos desde la capital cubana al doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar de otro tema de interés más, el plato fuerte, lo vamos a dejar por unos minutos, pero me gustaría una reacción suya y un portal, específicamente el diario digital Cibercuba. El destacado periodista Wilfredo Canso Isla ha tenido una conversación en el día de hoy con la funcionaria Margaret Forgatti, la portavoz para el área de las Américas, para el continente americano de la corporación Western Union, Ángel, y la portavoz ha dicho que la Western Union está considerando entregar, no es un hecho, no es una noticia factual, están considerando cambiar la dinámica de cómo entregan el dinero que envían los cubanos del exterior, la remesa a la isla, que usted sabe que ahora van en dólares y se le entrega a los cubanos en CUC. La Western Union está considerando entregar a partir del futuro estos dólares, entregar esta remesa en dólares directamente a los cubanos. ¿Este cambio qué significaría, Ángel?
Bueno, en la práctica eso va a traer consigo mayor inflación, es decir, se va a debilitar aún más la moneda nacional y el CUC en el mercado, es decir, su poder adquisitivo. Va a comenzar un proceso de auge de la inflación imparable y, por otro lado, un proceso también de fuga de capitales inmenso en el país.
Bueno, me imagino por dónde viene usted, porque si los cubanos, esto yo me imagino que lo va a ver con buenos ojos el gobierno de La Habana, que está ávido por recolectar dólares, pero si ahora los cubanos, para depositar una cuenta en el banco en dólares con esta tarjeta magnética, le cobran un gravamen del 10%, si en un futuro, hipotéticamente hablando, a la Western Union le paga usted en dólares, ¿existe la posibilidad que usted saque el dinero, lo coge y no lo deposite? ¿Es posible esto?
Claro, es muy posible esto. Y lo otro que es muy posible es que si se devalúe más aún la moneda nacional. Es decir, porque entra a circular dólar norteamericano al mercado y la moneda nacional no tiene cómo hacerle frente a esto, ni el CUC tampoco. Y entonces ya se debilita totalmente, se va a disparar el valor del dólar en Cuba.
Bueno, vamos a darle seguimiento a esta historia, a ver en qué concluye. Ángel, tenemos otro tema acá interesante. En una extensa entrevista, la víspera, en el día de ayer, funcionarios del turismo a nivel central, específicamente el señor Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo para la provincia de Santo Espíritu, donde hay un buen turismo. Ahí está pues la ciudad colonial de Trinidad, fundada por la corona española hace más de 5 siglos, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este funcionario le reconoció algo que es a voces cantadas, usted lo maneja perfectamente en las estadísticas como nosotros, ha habido un decrecimiento del arribo de turistas extranjeros a Cuba, no solo los norteamericanos, producto de las medidas de la administración Trump, ha habido un decrecimiento importante en porciento del arribo de turismo de España, de Francia, el Reino Unido, Italia y hasta Canadá, que es el principal emisor de turismo a Cuba. Bueno, pues resulta ser, licenciado, que a este funcionario se le ha ocurrido la brillante idea, dice que los cuentapropistas empoderados, los que tienen recursos, los que tienen poder adquisitivo, pudiesen ser la alternativa para que se alojen en estos hoteles 4 y 5 estrellas con un costo habitacional diario de más de $100 para suplir el déficit de turistas. Usted lleva mucho tiempo tratando de empoderar a los cuentapropistas. Los carretilleros, los vendedores de viandas, los dueños de paladares, los cubanos que intentan cubrir gastos con su actividad cuentapropista, ¿tienen la capacidad para gastar esta cantidad de dinero en hoteles 5 estrellas?
Bueno, primero que todo hay que decir que los cuentapropistas no son reconocidos como pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno, no tienen personalidad jurídica y por tanto, y además, decir una cosa es que su cuenta fiscal sea elevada, pero sus cuentas personales no sean tan elevadas. Es decir, eso habría que tomar en cuenta, porque su cuenta fiscal tienen que pagar muchos impuestos. Eso yo creo que no lo tomó en cuenta esta persona a la hora de emitir ese criterio. Y por segundo término, habría que decir ahí que también los cuentapropistas que tienen algún desenvolvimiento no estarían dispuestos tampoco a lanzarse a ese abismo sabiendo la persecución que existe sobre ellos en el caso de sus cuentas. Sería levantar mucho el perfil y el gobierno rápidamente les atacaría sus negocios. Y por otro sentido, o por otro lado, pudiéramos decir que, bueno, la pregunta que cabría hacerle a este señor es que, bueno, ¿qué mata fumar?
Ya
la pregunta que habría que hacerle, bueno, ¿qué se está fumando?
¿Qué fuma?
Porque
o estará, licenciado, hablando de una minoría que sí es bien exitosa, que está bien cercana del emporio militar cubano. Como usted sabe perfectamente, mejor que yo, en La Habana hay paladares y paladares.
Sí.
Hay paladares donde no hay límite de silla, donde hay todo tipo de privilegios, donde la comida es excelente, pero esos paladares no son administrados por un cubano de esto que usted está hablando.
No, está claro. Y no creo yo que esas personas también estén apostando por lanzarse a ir a uno de estos hoteles. Creo yo que estarían mirando también salir fuera de Cuba a un crucero o visitar otros países. Es decir, por eso la pregunta es, bueno, ¿qué fuma esta persona? Es decir, capaz que esté fumando alguna hierba de algún parque, por allá por Trinidad, porque realmente esto no sería posible. Es decir, esto no se puede ni siquiera proyectar como visión de gestión turística, que es lo que pudiéramos estar hablando. Estaríamos hablando de gestión turística. Él quizás quiso decir que habría que lograr la alianza entre los emprendimientos, ¿sí?, los cuentapropistas y el sistema de gestión turística que existe en el país. Quizás es esta su propuesta, pero parece ser que ha sido tanto el aire que ha inhalado que ha dicho otra cosa en el otro extremo y me parece totalmente absurdo lo que está planteando, porque si son esos militares, esas personas cercanas a esa familia, no creo que estén buscando salir a estos hoteles dentro de Cuba. Estarían pensando incluso salir fuera, como hasta ahora lo han demostrado en todo este tiempo.
Ahora, Ángel, con la puesta en marcha de los números del presupuesto del 2020, el desplome de la misión Más Médicos, un negocio muy próspero del gobierno de Cuba que se ha desmoronado con los médicos en Brasil, el decrecimiento del turismo. No vamos a llegar a los 5,1 millones del turismo. Estos son números, dos sectores importantes que van a tener un peso en la actividad económica en este 2020.
Sí, indudablemente esto va a traer consigo un año de transformaciones, como bien ha dicho el ministro de Economía y Planificación, va a ser un año de transformaciones y un año difícil para la economía cubana, un año de contracción y un año en el cual se va a ver muy afectado el gasto público y se van a ver muy afectados los hogares de las personas. Es decir, los ciudadanos cubanos van a ver muy afectados sus hogares desde el punto de vista económico, de alimentación. No vamos a hablar ya del transporte, que es un problema ya que ha transcurrido durante todo el periodo de la revolución cubana, sino que vamos a hablar del tema del transporte. El transporte va a colapsar y va a traer consigo además el tema de la alimentación. Si la alimentación va a escasear, ya está escaseando, y vamos a ver un incremento paulatino de esa escasez al punto de que no va a haber prácticamente alimentos que consumir, porque además Cuba necesita importar casi más del 90% de los alimentos que se brindan, incluso en divisas. Estamos hablando de lo que se está vendiendo en CUC en las tiendas. Y esto va a escasear porque no hay capital para seguir importando esos alimentos.
Gracias, licenciado. Doctor en Ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio. Nos vamos al centro del país, a Santa Clara, Cuba. El contacto con el periodista independiente y también con el propista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en medio de la polémica que tiene usted ahí en Santa Clara, ayer hablamos con Guillermo del Sol, son enormes las colas para acceder al gas licuado, ha sido restringido nuevamente la venta a una balita cada dos meses, en medio del problema del desabastecimiento. Bueno, pues también se ha desplomado el arribo de turistas europeos, no estamos hablando de los americanos, que restringió la administración Trump. Ha habido una disminución del turismo europeo. Ayer, en una entrevista a Joel, el señor Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la vecina provincia de Santi Espíritu, ha dicho que una de las alternativas para cubrir el déficit de turismo que no están llegando de Europa a Cuba es que los emprendedores, los cuentapropistas empoderados que tienen dinero, acudan a estos hoteles a consumir. ¿Cuándo vas a ir ahí a Cayo Largo?
Es de risa esas reflexiones, ¿eh? Esas palabras de este funcionario, Tomás. Tenemos que señalar que cada día nosotros tenemos tantas restricciones para nuestros negocios que no nos dejan que los negocios prosperen, no dejan que nuestros negocios tengan grandes dividendos, que tengan ganancias, donde nosotros podamos vivir como seres humanos de forma normal, no tan adelantada a la media de la población, sino normal, vivir como un ser humano con alimentación y algunos, disculpa, algunos bienes que puedan ser que cada día sobre nuestra vida pueda ser mejor. Esto está estipulado. Sí, las resoluciones que dicta cada día el régimen en contra de los del sector de trabajadores por cuenta propia es para que cada día no podamos prosperar en nuestros negocios. Como este señor ahora va a decir que nosotros vamos a suplir esa faltante de turistas internacionales, nosotros que apenas estamos ganando sueldo, es decir, un dinero irrisorio comparado con lo que puede gastar un extranjero que viene a Cuba. Te señalo que comparado con el resto de los trabajadores normales estatales, sí ganamos un poquito más, pero ¿a quién se le cabe en la cabeza que un simple trabajador por cuenta propia que cada día se le aprieta más el cordón, como decimos un buen cubano, al cuello, vamos a tener dinero para poder asistir o un día, dos días, tres días a un hotel de cinco estrellas donde los precios son súper astronómicos, Tomás?
Ahora, Joel, ¿no será que este funcionario del turismo, entre mojito y mojito, se desconectó un poco y está hablando de una élite minoritaria de cuentapropistas, los hijos de los ministros, los que tienen las palabras estelares esta en La Habana, los que les llevan las guaguas llenas de turistas para que consuman allí? Estos sí pudieran ir.
A ver, este sector privilegiado, no solo trabajadores por cuenta propia, que son hijos de mamá y papá, que están habían padrinado, que tienen las grandes empresas, grandes paladares, tienen hostales y demás, que tienen ya consorcios, como decimos acá en Cuba. Estas personas, incluso no teniendo el capital, el dinero, van a ir, porque ellos son de los privilegiados. Van a ir, igual que está yendo actualmente a hoteles, los funcionarios del gobierno, las personas, es decir, oficiales del MININ, del partido y demás, que lo que hacen, van, por ejemplo, de Villa Clara, sí, los privilegiados van a Varadero, los de Varadero van a Oriente y se intercambian mensualmente, anualmente, el lugar donde puedan asistir. Esas personas sí van a seguir asistiendo. Y yo te puedo señalar también que son estas personas, que esos grandes negocios prósperos que generan mucho dinero, son negocios que están entre comillas, que son particulares entre comillas, porque son están ahí bajo la sombra de funcionarios gubernamentales del partido. Son gente que están pegaditos a la cúpula del poder y entonces sí se pueden dar el lujo de, con ese dinero que sí genera ganancia, asistir a un hotel de estos de 5 estrellas, 3 estrellas, las estrellas que le pongan. Yo, como trabajo por cuenta propia, no puedo asistir a un hotel con estrellas, ninguno. Ni incluso más o menos al campismo popular donde vamos todos los cubanos a pie, el simple trabajador. Porque eso no genera para tener esos gastos. Incluso nosotros estamos limitados actualmente con toda esta escasez a que nuestros negocios también tengan un algo de ganancia. Es decir, el costo de los productos, lo poco que se encuentran ha aumentado. Incluso productos que se venden en las tiendas de cautadora de divisa, que nos tienen también limitados, que no podemos comprar en grandes cantidades. Tenemos que pagar por la izquierda algo a los trabajadores ahí para poder uno adquirir un poquito más de lo que puede adquirir un ciudadano normal o un cliente normal para su negocio. Es decir, que nosotros también, esta crisis del turismo también que está ocurriendo, que no vienen turistas, y la crisis que la persona no está recibiendo dinero del exterior también, que está afectando toda esa situación a la población, y por ende nos afecta a nosotros que le prestamos servicio o venta de alimentación. También estos negocios nosotros están con un marcado déficit de dinero, es decir, para poder adquirir nuestros productos y materia prima, así que para poder para ir generar dinero para ir a un hotel. Esta gente está como loco, al rato hablan cualquier bobería ahí sin pensar cosas que son impensables para nosotros los cubanos a pie, los normales.
Joel, la otra pregunta finalmente, ¿cómo anda? ¿Sigue la dificultad para el gas licuado, verdad?
Sí, Tomás, eso aquí está, ahí se va a rezar a poner más crítico. Son ahora todavía las personas están cogiendo por primera vez ese gas que ahí te empiezan a contar a partir de que gastan en menos de 15 días un cilindro de gas. Recuérdese que aquí las viviendas, los núcleos familiares están compuestos por 4, 5, 6 familias ahí que se dividen las personas y tiene un gasto enorme, no solo en combustible, en corriente también, en gas licuado, en corriente. Y esa es la única forma que hay de cocinar acá, si no hay gas licuado, corriente. Y en la corriente también tener en cuenta que el precio que tiene a pagar se suma a grandes cantidades de dinero, que mucha gente no va a poder pagar la corriente a raíz de que se le vaya el suministro del gas licuado. Va a crear otra situación de mayor gasto de dinero en las viviendas, porque hay que tratar de alimentarse y la única forma que va a existir va a ser la corriente.
Increíble. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al contrapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Cómo no, las gracias en Santa Clara. Y vamos a cerrar en la capital cubana el contacto. Un gusto, como siempre, la presentación de la bloguera y también contrapropista Rebeca Monzó. Rebeca, un placer, buenas tardes.
Sí, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, gusto en verte, en saludarte. Quería en este inicio de año, que las cosas pintan de mal en peor, tengo aquí una noticia, no es un chiste, es una noticia de verdad la que voy a comentar. Tú has hablado conmigo en muchas oportunidades los problemas que tú y Fernando estás enfrentando allí con... Sí. La falta de turismo, ¿lo ha reconocido las autoridades cubanas?
Sí, ahora es que lo han reconocido.
Han reconocido que no solo se desplomó el turismo por las medidas de Trump norteamericano, sino se ha desplomado el europeo. Sin embargo, ahora, tú que tienes limitaciones para rentar tu habitación, ha dicho en el día de ayer en una entrevista con la agencia EFE, el jefe del turismo, del Ministerio del Turismo, el delegado, en la provincia de Santi Espíritu, que ustedes los contrapropistas debieran suplir el déficit de turismo y que vayan ustedes, los contrapropistas exitosos, a los hoteles de la Caería del Norte, los hoteles de 5 estrellas, a consumir, a gastar. ¿Cuándo vas a ir?
Somos unos descarados. Nosotros estamos sobreviviendo del alquiler, sobreviviendo, porque la mayoría lo que tenemos no son hostales ni casas grandes que alquilar, sino habitaciones. Entonces, vamos a ir a los hoteles a gastarnos el dinero que estamos ganando para comer, para ir a gastarlo en un hotel. Están locos.
Rebeca, a no ser, vamos a dejarle el beneficio de la duda, que a lo mejor se desconectó entre Mojito y Mojito, y él está hablando de otros cuentapropistas que no son Rebeca Monzó, los hijos de los generales, los deportistas.
Ah, eso sí pudiera ser, pero esos son muy pocos. La mayoría somos personas ya mayores, que los que alquilamos es una habitación.
No, y además, Rebeca, los hijos de la nomenclatura, tú si tienes la oportunidad, si la censura oficial de entrar a las redes sociales, vemos el hijo de Guillermo García viajando por Venecia, en Italia, sí. Vemos el hijo de Marrero, el flamante primer ministro y es ministro del turismo, como en Estados Unidos paseando. Los hijos de la nomenclatura cubana les gusta viajar, pero no a los hoteles de la galería, fuera de Cuba.
Claro que les gusta estar fuera de Cuba y tienen el dinero para hacerlo, el dinero que nos están sacando a nosotros.
Rebeca, ¿cómo sigue el negocio? ¿Mal?
Mal, muy mal. El turismo está muy bajo. Es temporada alta y está bajísimo.
¿Y cuál es la explicación que, aparte del turismo americano, según se dice por las medidas de Trump, por qué se ha caído el turismo europeo, Rebeca?
Porque mira, cuando vienen hace años venían muchos europeos, pero ya no están viniendo porque están viendo cómo está la ciudad está destruida, sucia, con aguas albañales, aquí se enferman, muchos turistas se enferman porque comen cosas por la calle que les hace daño, porque no hay la higiene ni que se necesita, te das cuenta, y ellos se los comentan a los otros y ya cada vez vienen menos. Aquí venían muchísimos europeos, pero ya no están viniendo, ahora están viniendo rusos y chinos. Y no muchos.
Gracias, Rebeca. Un placer, como siempre. Un saludo a Fernando Damas, soy en La Habana. Era la bloguera Rebeca Monzó en la capital cubana. Vamos a concluir nuestro espacio de hoy allá en Los Cristales, Jati Bonico, con Vladimir. Un placer la presentación desde ahí, en Los Cristales, de Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia, y ahora sí sabemos que son muchos.
Claro. Bueno, Vladimir, usted que se dedica a la actividad de la joyería como cuentapropista también, bueno, pues el gobierno lo está invitando como cuentapropista a que usted invierta sus ganancias mensuales en la callería norte de Cuba, en los hoteles 5 estrellas, porque ha decrecido el turismo internacional y ustedes que son cuentapropistas exitosos, según el gobierno, pues ustedes deberían acudir a dejar ese dinero ahí en los hoteles. ¿Cuándo vas a ir?
Mira, es una falta de respeto a la población cubana, al cuentapropista. Y es una falta de respeto hacia ellos mismos. Yo no sé si ese señor estaba drogado o le hizo daño el viaje o el cambio de horario. No sé lo que le pasó a ese muchacho. Pero es una locura decir semejante barbaridad. No pudiera precisar si fue para salir del paso, pero lo que yo gano da escasamente para vivir yo y mi familia. Comer lo que comemos los cubanos de a pie, arroz, frijoles, algún pedazo de pollo o de carnero, que es lo que comemos nosotros, alguna cosa de esa, hasta ahí las clases, Tomás. Lo otro es impuestos y multas, y se acabó las clases. A mí no me queda dinero para eso. Si a otra persona le queda, por favor, bueno, pues que se lo disfrute y que se le multiplique en su ganancia, ¿ves? No tengo ningún problema con eso. Pero a mí me parece que ese señor es un falta de respeto. Yo sé quién es, yo soy de Casilda, allí tengo mi dirección todavía particular. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba, una falta de respeto a la dignidad humana. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es loco? ¿Qué es lo que le pasa?
Vladimir, hay una situación complicada con una sola casa del médico de la familia, ahí en Los Cristales, que usted me va a decir la cantidad de pacientes que atiende. La casa está desplomada. Hubo un caso de emergencia ayer que hubo que llevarlo a otro poblado. Usted se ha ofrecido para repararla. ¿Qué está pasando?
Ah, mira, sí. Mira cómo funciona esto. Yo quisiera que la audiencia prestara atención, ¿verdad? Hay 1,473 habitantes en esa localidad de Cristales, 1,473 habitantes, entre todos los consumidores que hay por ahí cerquita. Entonces, yo fui, participé en la reunión de, de rendición de cuentas, me dejaron entrar porque quería hacer un planteamiento. Estaba ahí la figura del gobierno, la figura del partido y demás. Y yo lo que quería plantear era eso precisamente, la doctora, ¿por qué no estaba en Cristales? Y ciertamente no se puede vivir ahí por filtraciones y tuberías rotas de los baños y demás. Y yo le dije a la muchacha, mira, no pongan el pero de que no hay cómo arreglarlo. Mándame los recursos para acá. Yo te voy a hacer el trabajo de plomería gratis. Te voy a hacer el trabajo de albañilería gratis. Yo solo. Mándame todos los recursos. Mándame un fiscalizador, una persona de la juventud, cualquier persona que se preste para cuidar eso ahí, para que vea que yo no me voy a robar nada, yo no me voy a hacer cargo de nada. Yo lo voy a hacer porque yo soy el doliente, yo lo voy a hacer porque lo necesito, yo lo voy a hacer.
Por la comunidad, por el beneficio de la comunidad, para que no ocurra, para que no ocurra lo que pasó ayer, que nos vas a contar después.
Sí, señor. Entonces, un vecino dijo, yo te ayudo. Y bueno, pues no sucedió, Tomás. Llegaron los recursos y hay una brigada que trajeron de no sé dónde, a la que hay que pagar una cantidad de dinero descomunal que sale de las arcas del Estado, que es dinero de nosotros, no sé por qué hay que pagarle si se iba a hacer de gratis, pero nosotros somos gusanos, compadre. Entonces, como somos gusanos, nosotros no podemos arreglar el policlínico que es de nosotros. Pues ayer, a las 2 de la mañana, un niño entra con una crisis de asma tremenda. El susto se lo dan los padres cuando no tenemos ni oxígeno ni médico. Cristal es una zona bastante fría, muy, muy, muy fría. Y a esa hora los tuvieron que sacar en un Rickinbilly. Un Rickinbilly es una cosa que no es ni quitrín ni volante, eso no se sabe qué cosa es. Tiene el motor de una turbina y transmisión de Jeep Willy, eso es una locura. Logran sacar el muchacho hacia Majagua, eso es como unos quizás 14 o 18 kilómetros de ahí de Cristales. El niño está ingresado todavía en estos momentos. La crisis de asma era bastante severa. Mira, ese niño no le colapsó un pulmón, no sé ni cómo.
Vladimir, este es el único policlínico que hay ahí en Los Cristales.
Sí, sí. Es una casa, está muy bien construida, Tomás. Una casa de dos plantas, de placas, con una infraestructura tremenda. Pero yo no sé, yo me pregunto, la Torre de Manaca es Naga. ¿Cuántos siglos tiene? Y está ahí. Y una casa que construyeron ahí, supuestamente hay más tecnología y más avance, ya se está cayendo en pedazos, no entiendo, no logro entender cómo se...
¿Cómo no? Gracias, Vladimir. Y ya la recomendación que un ciudadano ahí quiso ayudar y por sus condiciones políticas no se le permitió. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, Santi Espíritu. Concluimos así nuestro espacio, Cuba al Día, este jueves 23 de enero. El agradecimiento a Tomás Arriaga por el control técnico y nuestra Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana viernes, como siempre, a las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana, nos vemos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.